Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Cinco minutos pasan de las 5 de la mañana, 4:05 en las Islas Canarias. ¿Qué tal? Muy buenos días. Estamos a jueves ya, 20 de octubre del año 2016. Y si te acabas de levantar, tienes que saber que tu día comienza aquí. Estás en la cadena COPE. Estás concretamente poniendo las calles. Y quien te habla es Beatriz Calderón. El Pulpo hoy tenía un evento, le ha sido imposible hacer el programa, pero no te preocupes porque yo prometo tratar de mantenerte despierto al menos hasta las 6 de esta mañana. ¿Qué te vamos a contar en esta hora? Bueno, pues un montón de cosas, aunque como siempre nos gusta arrancar con una noticia positiva. Estas horas son complicadas y lo mejor es conocer historias que nos pongan de buen humor. A mí hoy me ha dado muchísima energía conocer la historia de Yadón y de Anías. Son dos gemelos siameses que tras ser separados han abierto los ojos por primera vez. Lo han hecho este miércoles. Tienen 13 meses y a tan corta edad pueden decir haber superado una operación que se prolongó durante 27 horas. Los pequeños se encontraban unidos por la coronilla de la cabeza. Sus padres, ante el temor de que les pasara algo, insistieron en no separarlos, pero claro, los médicos les alertaron de que, primero, podrían morir en los dos primeros años de vida y, segundo, de sobrevivir les sería imposible llevar una vida normal si se mantenían pegados. Al final se arriesgaron y para ello tuvieron que trasladarse desde Chicago, donde viven, hasta Nueva York para contar con los cirujanos más prestigiosos en este campo. Estamos hablando de una operación que se prolongó durante más de un día y que tiene un coste superior, escucha bien, a los 2,5 millones de dólares. La historia de Yadón y de Anías es la de un milagro desde el momento mismo en el que nacieron. Según los expertos, el 40% de los siameses unidos por la cabeza nacen muertos y de los que sobreviven, más de un tercio mueren en el mismo día en que ven la luz. Ellos, sin embargo, han roto las estadísticas y la verdad es que nos alegramos muchísimo por ellos. Qué subidón, la verdad, a las 5 y 7 empezar así el programa con historias como esta. Dan esperanza, aunque tenemos muchísimas más cosas. Fran Maliño nos las va a contar. Muy buenos días.
Muy buenos días, Bea. Muy buenos días, querido oyente de COPE. ¿Te gusta el atletismo? ¿Te consideras un runner? Bueno, pues hemos encontrado la obra de teatro hecha a tu medida. Se llama Runners y describe la vida de dos personas en una sociedad que está obsesionada con el éxito. Claro está, no todo esto se produce mientras que uno de los protagonistas se entrena para correr una maratón y es jueves, así que no puede faltar Alfonso García, que vuelve un día más con las novedades y curiosidades que nos deja el mundo del motor. Y por cierto, ¿sabes que llega un nuevo Infiniti? Bueno, pues enseguida te lo contamos. Para ir terminando, y antes de que llegue Carlos Herrera, nos visitarán nuestros amigos del grupo Risa.
Bueno, fenomenal lo que tenemos por delante. Antes de todo esto, lo mejor es conocer la información del tiempo. Que viene un día más pasado por agua, aunque creo que algunas zonas se libran. Mónica Villalaín, ¿qué tal? Buenos días de nuevo.
Buenos días. Pues es correcto todo lo que dices, Bea. Mira, el cielo estará parcialmente cubierto en todo el país. Seguimos con lluvia en el centro de la península y en puntos del Cantábrico, pero de forma ligera. Donde las tormentas persistirán serán en Murcia, Comunidad Valenciana, este de Cataluña y en Baleares. Si estás en carretera, precaución no solo por la lluvia, sino porque puede que te encuentres bancos de niebla, eso si estás por el norte peninsular. Y no hará falta que cambiemos mucho el abrigo porque las temperaturas seguirán igual en casi todo el país, salvo en la zona del Cantábrico, este de Castilla y León y en Baleares, donde habrá una ligera bajada de los termómetros.
Bueno, pues todo esto no tendría ningún sentido si no estuvieran escuchando nuestros ponedores de calles, Fran.
Efectivamente, ponedores que nos llaman a lo largo del programa para contarnos precisamente eso, cómo ponen las calles. Vamos a poner a algunos de ellos.
Muy buenos días, Pulpo. Aquí estamos trabajando un poquito, en Calahorra, trabajando aquí mi empresa, a la informática, haciendo programas.
Estoy en Valencia. A un par de días a la semana voy a un curso de inglés y, bueno, y a un club de lectura también voy hoy y aprovecho la madrugada para preparar las cosas. Bueno, estoy en búsqueda activa de empleo, pero no estoy sin hacer nada, claro. Me alegro de haber hablado contigo, Pulpo.
Hola, buenos días, Pulpo. O sea, ahora mismo estaba haciendo chapatas aquí con las manos en la masa, en Burgos.
A ver, ¿qué nos has mandado y por qué?
Unas alubias rojas de Ibeas con patas, costillas, rabo, morcilla,
para hacer una olla podrida típica de por aquí. Oye, como a los 10.000 seguidores ibais a hacer algo de comer, ¿no os ocurrió la idea de mandaros esto?
Hombre, no os merecéis menos. Ya ves que cuando los 10.000 dijimos, venga, reto, como cuando lleguéis a los 10.000 hay que hacer una ollita allí.
Pues que es un pedazo de programa. Ya que tenemos que aguantar todas las noches trabajando, por lo menos escuchar algo bonito y decente.
Poniendo las calles.
Bueno, ¿qué te parece?
¿Qué pasote, eh? ¿Qué gente más maja nos llama? Yo me siento mala persona cada vez que cuelgan. Digo, yo es que soy mucho peor persona que este tío. Bueno, si quieres convertirte en un ponedor de calles, oficial, con tu diploma ahí, todo homologado, si quieres tenerlo, tienes que llamar simplemente al 950-60-06, 950-60-06... Recuerdo, es totalmente gratuito. Y contarnos, pues eso, qué estás haciendo, cómo estás poniendo las calles. También estamos en Twitter, @poniendocalles, y en facebook.com/poniendolascalles. Y, naturalmente, también tenemos correo electrónico porque somos muy modernos. poniendolascalles@cope.es.
Eso lo dices con recochineo, ¿no? Lo de que somos muy modernos por tener correo electrónico.
¿Qué pasa?
Es que es un niño completamente digitalizado
es
ya.
Que ya estoy ahí.
Esto del correo electrónico ya. Bueno, Fran, muchísimas gracias. Si me oyes a esta hora es porque eres un ponedor de calles. Y juntos, juntos nos vamos a ir a por el jueves.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Minutos pasan de las 5 de la mañana, estamos en directo poniendo las calles y las vías que tenemos de comunicación para que te pongas en contacto con nosotros, pues te las repito de nuevo, por si acaso no te ha dado tiempo antes a apuntar. facebook.com/poniendolascalles, twitter@poniendocalles y el correo electrónico poniendolascalles@cope.es. Ángel 153 me decía, muy bien, me acabas de meter 125 años a mi cuenta con eso de envejecer por cada año trabajado de noche, 5 más. Esto lo he leído yo, en los típicos estudios estos que leímos, no es verdad. Yo estoy fenomenal, ¿a que sí, Fran?
Sí, hombre.
¿A que no tengo ni una sola arruga?
Pues no, mira que me he estado fijando,
Manolo Magistris, buenos días, un feliz programa a la ponedora estupenda Bea, das luz de día. Eres estupenda en COPE. Gracias, Manolo. Y Paco. Buenos días desde Valencia. Aquí haciendo pan y bollería para vuestros desayunos. Un saludo. Más mensajes, Fran.
Bueno, tenemos más cositas, sobre todo halagos para ti, Bea. ¡Qué buenísima profesional eres, Bea! Nos escribe Antonio Riaño. Un saludo desde Sevilla, para ti. Ricardo Díaz Romero nos escribe: buenas noches, a ver si nos dais un saludo ahí en antena a mi compañero Rafa y a mí para que se nos pase rápido la noche. Gracias y sois fenómenos. Gracias a ti,
a los dos.
Ricardo y tu colega. Hola Bea, felicitarte porque cada día lo haces mejor, da gusto escucharte. Saludos a Mónica y claro, también a Pulpo. Gracias Irene por olvidarte de mí, no pasa nada.
Bueno, a todos los que han mandado un mensaje felicitándome, tengo que decir que el diploma llegará luego, un poquito más tarde. Que lo mandaremos, ¿eh? Lo mandaremos. Lo prometido es deuda.
No nos olvidamos de vosotros. Irene, baile.
Les tenemos amenazados. Bueno, creo que hay un ponedor. Me pongo hasta nerviosa, ¿eh? Con estos halagos. Tenemos a un ponedor de calles al otro lado de la línea telefónica. Creo que se llama Mariana, si no me equivoco. Y nos llama desde... Hola, ¿qué tal, Mariana? Muy buenos días.
Buenos días.
Y nos llama desde una localidad que este fin de semana es protagonista. ¿Desde Oviedo?
Sí.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, ¿y tú?
Pues bien, aquí estamos, pasando jueves.
Bueno, eso está bien.
Arrancándolo.
Te escucho todos los días, ¿eh?
¿Sí? ¿Todos los días?
Todos los días.
Mariana, ¿por qué madrugas tanto?
Pues mira, duermo poco por culpa de que también cuido a mi madre, que no está muy bien.
Bueno.
Pero aparte, duermo poco.
De siempre, ¿no?
De siempre. Y desde que me falta el marido también.
Vaya.
Porque va. Pero bueno.
Bueno.
Son cosas, y ahora va a ser los 5 años que me murió, y bueno, en fin, son cosas.
5 años complicados, supongo.
Sí, pero bueno, hay que tirar.
Y cuidando de mamá, ¿no, Mariana?
Sí, es que no es que esté mal de referente a la cabeza y tal, pero
sí.
Me cayó en febrero y rompió el fémur.
Vaya.
Entonces no apoya, y claro, del sillón a la cama, de la cama al sillón.
¿Y cómo lo lleva ya también? ¿Está
bueno,
que no se
pues
puede mover
no,
bien?
Muy bien, porque le gusta caminar y no puede. No, es que tampoco no puede. En que no puede apoyar, pues de estar tanto tiempo son 85 años.
Claro, es que a determinadas edades una caída de esas son tremendas. ¿Eh?
Ahí está.
Bueno, Mariana, oye, en Oviedo comentábamos que este fin de semana, bueno, pues es un fin de semana importante. Se entrega los premios Princesa de Asturias. ¿Cómo lo vive la ciudad? ¿Cómo se engalana? Cuéntame.
Hay de todo. Unos les gusta, ya sabéis que hubo una polémica grande porque el nuevo gobierno pues descontó ahí un dinero y, en fin, muchos problemas.
Problemas. Sí, que haya gente que no le gusta.
No, claro.
Pero vosotros a los vecinos, a los vecinos de Oviedo, ¿cómo lo habéis vivido siempre?
Yo, es una cosa que la van a hacer, pues lo veo bien. Lo van a hacer igual.
Aparece mucho Oviedo en los telediarios, ¿no? Y eso también es bueno para la ciudad.
Bueno, parece muchas veces bien y por buen camino, otras veces por no.
Claro, no te veo contenta, Mariana.
No.
Con los premios Princesa de Asturias.
Bueno, no, yo feliz, a ver si me entiendes. Yo soy veo bien los Reyes.
Ajá,
no, a mí no
monárquica.
Me estorban, ojo. Ella me gustaba Sofía y Juan Carlos, más Sofía que Juan Carlos.
Sí.
Porque es una señora, aparte de lo que es. Pero, en fin, y ellos también, dejar que venga la monarquía, que no venga otra cosa.
Claro, pero la verdad, bueno, supongo, yo también te entiendo lo que quieres decir. Que,
sí.
Oye, unos preparativos de estas características pues movilizan demasiado la ciudad y a uno le gusta estar tranquilo.
Sí, sí, y yo los voy a ver, ¿eh?
No te los pierdes.
Si no llueve, siempre me voy a verlos.
Pues genial.
Y ella es asturiana.
Sí, sí, claro. Ella es de allí.
Sí,
bueno,
sí, de un pueblo de arriba de Sella. Sí.
Mariana,
pero,
muchísimas gracias por habernos llamado, muchísimas gracias por contarnos.
Lo intenté varias veces, pero no se descomunica, otras veces no se coge, bueno, en fin.
Nos lo dicen un montón, que es súper complicado.
¿Eh?
Que nos lo dicen un montón, que es complicado.
Sí, sí, es complicado, es. Pero bueno, insisto.
Bueno, pues al final lo has conseguido.
Sí. Y me alegra mucho y os felicito por el programa porque es muy bueno y te enteras también de cosas que si no, no los ibas a saber.
Estas cosas fin. Raras que contamos.
Sí, bueno, raras sí, y algunas veces, pero está bien saberlas.
Mariana.
Y yo sigo, ahora sigo con lo de Carlos Herrera después.
Vamos, fiel oyente de COPE.
Y me gustan las tertulias de Antonio Jiménez, de Carlos Suárez, que también es asturiano. Y me presta.
No te pierdes nada, te tenemos conectada.
No. Soy de la COPE.
Perfecto, Mariana, pues sí. Te lo agradecemos. Te vamos a mandar ese diploma oficial de poner
bueno,
a Coyes.
Eso ahora me alegra muchísimo más.
Ahora hablamos con Mónica porque, por supuesto, no te va a faltar. Mariana, un Venga. Besazo para ti y otro también para tu mami.
Bueno, pues igualmente y para Carlos también.
Perfecto.
Que hoy no está, que estás tú, pero es igual.
Se lo digo, yo se lo transmito. Un besazo, Mariana.
Igual.
Hasta luego, muy buenos días. Y aquí esta sintonía nos indica que está ya Dani Trigo, que nos va a contar el avance de esas cositas que vais a tener hoy en Herrera en COPE.
A ver si puedo, porque se me ha atragantado un cacahuete.
Bueno, es que tenemos que contar a los seguidores de Dani Trigo y su dieta, tenemos que contar que está hoy con Guito Son, ¿no?
Sí.
Vale, pues se ha puesto a régimen, está adelgazando.
Sí,
aquí
sí.
Tenemos a Dani Trigo, cuéntanos si
Ay,
puedes,
Dios mío.
Si no te ahogas
sí, sí,
y
sí.
No mueres en el intento.
Sí.
¿Qué vais a tener hoy?
Bueno, pues vamos a tener, como siempre, muchos asuntos entre manos. Fíjate que Siria es hoy noticia, especialmente porque a partir de las 8 de la mañana, lo venimos contando toda la madrugada, entra en vigor una importante tregua de 11 horas, que esperamos que sirva por lo menos para que esas personas atrapadas en la ciudad de Alepo consigan escapar de esta ciudad prácticamente reducida a escombros por los bombardeos entre rebeldes y fuerzas de Bashar al-Assad y de Rusia. Bueno, vamos a estar en Siria, pero lo vamos a hacer de una forma muy especial. Desde luego va a estar presente en nuestra tertulia internacional a partir de las 11 con Chencho Arias, con Ramón Pérez Maura y con Javier Fernández Arribas, pero como estamos también a pocos días de la Jornada Mundial del Domun, nos vamos a ir a Siria y vamos a hablar allí con un hermano marista que se llama Miquel Cubeles.
El trabajo de los misioneros.
Es impresionante, claro. Entonces, gracias a este hermano marista vamos a conocer más de cerca el trabajo de los misioneros en Siria, en un sitio tan complicado ahora mismo.
Donde no llegan los gobiernos, donde no llega la comunidad internacional, llegan ellos.
Desde luego que sí, pues estamos, a falta de unos días solamente de la Jornada Mundial del Domun, en la que todos podíamos aportar un granito de arena al trabajo encomiable de toda esta gente. Hoy hablamos con este hermano marista, también a partir de las 11 de la mañana. El análisis hoy a partir de las 8 y media con Salvador Sostres, con José María Fidalgo, con Paco Robles y con Jorge Bustos. Y vamos a recuperar la figura de la juez Mercedes Alaya. Vamos a hablar con Mercedes Benítez, con una tocaya suya que es periodista de ABC y que escribió el primer libro sobre la juez Mercedes Alaya, un libro que se titula Juez Alaya, ¿diosa o demonio? La respuesta, la propia autora dice que la deja abierta al lector, pero sí que es verdad que Mercedes Benítez llega a decir que la historia reciente de Andalucía no se puede comprender sin la juez Alaya. A partir de las 9 de la mañana nos acompaña Mercedes Benítez para contarnos muchas cosas sobre la jueza que empezó,
que revolucionó la Junta,
¿verdad? Que inició el caso de los ERE, que todavía está muy de actualidad.
Y lo que tuvo que aguantar esa mujer también.
Desde luego que sí.
Bueno, Dani Trigo, muchísimas gracias.
Adiós.
Santoral del jueves 20 de octubre, Santos Artemio y Vidal, obispos, y Adelina Abadesa. Y Miguel de Vallecas es un fiel de este programa y de vez en cuando nos hace peticiones de canciones. Una de ellas es esta, de Elefantes Azul.
Ven, dulce como ayer, sin saber por el parque azul, tu humildad y tu vergüenza, tu más azul y tú. Como vi de aquel primer día se fue, hoy solo quedo yo. Recuerdo tú para los dos, o yo, o tú, y el cielo fue azul, tu mirada azul, sentimiento azul desde ti, mi silencio azul, tu inocencia azul, nuestro abrazo azul, y tú miraste hacia otro dentro de ti. Hoy, hoy quiero tocar, quiero acariciar esa emoción que eres tú. Y el cielo fue azul, tu mirada azul, sentimiento azul desde
estamos poniendo las calles en directo a las 5 y 26 de la mañana. Ya sabes que hoy no contamos con el pulpo en el estudio, pero eso no significa que no esté presente en el programa. Así que si te parece, tenemos que recordar una de esas entrevistas de esta temporada que va de runners y de teatro. ¿Preparados? ¿Listos? ¡Ya!
¡Preparados en sus marcas! ¡Listos! ¡Y empieza!
Me llamo Marcos, tengo 57 años, estoy gordo. Mi vida es un coñazo.
Esta personita que tenemos hoy aquí está deseando vivir su vida a tope de power, ¿no es así?
Sí, sí, tope de power.
Una maratón no está al alcance de cualquiera.
El running.
Ah, o sea que para ti soy eso, un cualquiera.
Es una cosa muy profunda.
El running prácticamente está moviendo a día de hoy toda España y toda Europa. Está de moda. Es un ejercicio que se realiza con mucho entusiasmo, que está moviendo a muchísima gente, y la verdad que sabemos de los ponedores de calles que muchos de nuestros oyentes también lo están haciendo con ganas y antes de comenzar su jornada laboral. Sin duda, es una de las mejores formas de hacerlo, más que nada para llegar bien despierto al trabajo y sobre todo tener el cuerpo en activo, el cuerpo ejercitado. Bueno, pues fíjate si es importante esto del running, que ya llega al Teatro Luchana en Madrid la obra Runners. Sin duda los adictos a este deporte van a disfrutar mucho. Hoy está poniendo a las calles con nosotros su autora, la actriz colombiana Karina Garantiva. Karina, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Dime la verdad, ¿tú eres otra running o no?
Bueno, sí, soy un poquito runner del teatro y de la vida.
Qué bueno. ¿Cuándo has empezado a correr?
He empezado a correr hace un año, precisamente cuando quería escribir la obra me fui metiendo un poco como para documentarme y bueno, me fue llamando muchísimo la atención cada vez más.
Karina, ¿no te parece maravilloso y también sorprendente cuando sales a una calle, a un parque, cuando ves que llegan las 8 o 9 de la noche y la gente sale a hacer deporte?
Es absolutamente sorprendente y por eso me entró la curiosidad sobre este mundo, porque no entendía cuál era esa motivación de ponerse las zapatillas y salir así sin más, hacer un esfuerzo como ese, ¿no? Me parecía algo, un gesto casi heroico.
Ajá, ¿y qué motivo crees que hay detrás de esto, Karina? Porque la gente, como tú dices, se calza las zapatillas, se gasta un dinero ya en la ropa, en las equipaciones, y la gente busca un hueco todos los días para hacer deporte. ¿Por qué están haciendo esto?
Yo creo que lo interesante es que cada corredor tiene su propio motivo, cada uno corre por algo diferente, algunos lo hacen porque quieren estar en forma, otros por disciplina mental, otros para relacionarse, los motivos son muy muy diversos y es lo que tiene el running, que es abierto a todos, y eso es lo que precisamente he querido mostrar en la obra. Formas distintas de entender el deporte.
Disciplina mental, has nombrado la frase, digamos, ¿eh? O sea, hay gente que sale a pensar, a desarrollar una idea que luego va a poner en marcha y a ejecutar en su trabajo, a lo mejor.
Sí, yo creo que mientras corres se te pueden ocurrir muchísimas ideas. Eso es una buena práctica también.
Uh-huh. Quizá corriendo, cuando tú salías a correr, ¿te vino a ti la idea de hacer esta obra, Runners, o ya la tenías un poco madurada en la cabeza?
No, a mí me vino la idea simplemente de verlo. Yo vivo muy cerca del Retiro.
Uh-huh. Y, increíble.
Claro, veía a los corredores y nunca había corrido realmente. He practicado otros deportes, pero no había corrido. Pero me llamó la atención y me puse a pensar en una historia que pudiera tejerse entre estos personajes. Y sobre todo me gusta mucho la velocidad, ¿no? La idea de poder llevar al teatro una acción que transcurra a esa velocidad. Es un poco lo que hemos querido también hacer.
¿Y cómo plasmas la velocidad en las tablas?
Bueno, eso ha sido ya tarea del director, de Ernesto Caballero, que afortunadamente es un maestro de la escena y ha conseguido con recursos... yo creo que muy imaginativos el transmitir esa idea en las tablas.
Uh-huh. Yo creo que además también la idea, según la información que me ha llegado, es que hacéis como una especie de maratón, ¿no? En la propia representación.
Sí, hay una maratón. Toda la trama empieza cuando hay un personaje que está gordo, que es el protagonista, interpretado por Humphrey Topera. Y este señor de casi 60 años quiere apuntarse a una maratón.
Uh-huh, qué bueno. ¿Y cómo hacéis para simular la maratón en el escenario?
Bueno, tenemos cuatro bancos. Es una escenografía así minimalista que vamos moviendo y se van generando a través de las luces y de las proyecciones y con estos objetos las atmósferas. Es realmente un juego en el que el espectador participa mucho con su imaginación, porque los objetos los ponemos de tal manera que pueden ser una cosa u otra.
Oye, Karina, otra cosa que me llama mucho la atención de esta tu obra, que en breve ya se va a ver en el Teatro Luchana en Madrid, esta obra llamada Runners, es que puede ser incluso una comedia antirromántica. Yo tenía entendido que el deporte, y que también el running, por supuesto, acercaba a las personas.
Es antirromántica porque la pareja protagonista es una pareja desgastada, que ya llevan más de 20 años de casado.
Una pareja desgastada.
Todo el día discutiendo, y eso forma parte... La obra es una comedia dramática o una tragicomedia. Algunos dicen que también tiene algo de sátira. Entonces, es antirromántica porque estos dos personajes están todo el día insultándose el uno al otro, pero como lo hacen un poco por deporte, ¿no? De forma inofensiva. Se quieren mucho, pero están ya en ese punto.
O sea, que tú, sobre todo, cuando estabas en el Retiro y veías todo lo que se cocía ahí en cuanto al deporte, que es digno de ver, ¿eh? Mira, cuando acaba este programa de radio, que acaba a las 6, cuando comienza Carlos Herrera, yo suelo salir de la radio en torno a las 6:20, 6:30, ya me estoy yendo para casa a descansar. Pero es que ya veo cientos de personas en el Retiro corriendo y haciendo deporte todos los días del año.
Todos los días, es increíble. Y en eso se parecen mucho a los artistas, que también tenemos mucha disciplina y que también todos los días entrenamos, ensayamos, y yo ahí encontré también muchas similitudes.
¡Qué pasada! Oye, yo quiero que esta obra te funcione muy bien, ¿eh?
Muchísimas gracias, eso esperamos. Estamos ya representándola, no es que empecemos, es que ya estamos.
Ah, perfecto. Dime los horarios de la función, por favor.
Estamos los viernes y los sábados a las 8 y los domingos a las 7:30.
Perfecto. En el Teatro Luchana en Madrid, obra Runners. Ella es Karina Garantibá, la directora, la escritora, la ideóloga de toda esta historia, que seguro que va a funcionar y mucho, porque el runner está funcionando y la gente se va a sentir muy identificada con lo que hace y con lo que está viendo esa tarde, esa noche en el teatro. Karina, te vamos a mandar un diploma que certifica que eres una ponedora de calles.
Muchísimas gracias, lo espero, Pulpo.
Vale, ¿has estado a gusto?
Muchísimo.
Bueno, muchísima suerte, cielo, un besito.
Adiós.
Seguimos poniendo calles en COPE.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
26 minutos faltan para llegar a las 6 de la mañana, pero nos queda todavía mucho programa, ¿eh? Estamos poniendo las calles y tenemos con nosotros a Alfonso García, nuestro experto en motor. Muy buenos días.
Muy buenos días.
Este jueves 3, muchísimas novedades. Comenzamos con los semáforos de suelo para los empanados que van mirando el móvil según van andando.
En concreto, en la plaza de Quatre Cantons de Sant Cugat del Vallès, en Barcelona, ha estrenado un nuevo tipo de semáforos en el pavimento, en el suelo. Para peatones, para esos que no levantan la mirada del móvil ni cuando van a cruzar un semáforo, yo sinceramente ahí veo demasiado valor. ¿Qué consiste? A tu pregunta, es una línea de luces LED ubicada en la acera entre ambos lados del semáforo, un semáforo convencional, y estas luces de LED en el suelo se encienden cuando el semáforo está en rojo. Según el Ayuntamiento de Sant Cugat, están previsto en periodo de prueba. Por el momento, el coste de esta iniciativa, que se está haciendo en otras ciudades europeas, no es excesiva, una inversión de 5.000 euros. Decir que Tarragona fue la primera en pasos de peatones inteligentes que se iluminan cuando se acerca al peatón. En Australia, por ejemplo, en Nueva Gales del Sur, también lo van a hacer para rebajar el número increciendo de atropellos. Y en China, va más allá. Tienen carriles especiales para peatones que van hablando con el móvil, específicos para aquel que va hablando por el móvil, pero fíjate, eso es en China, está claro. Si no, imagínate todos aquellos que van mirando el móvil, leyendo el móvil, tendría que ser horrible, sería un choque de trenes, por así decirlo, pero en chino.
Madre mía, ¿ves cercana la expansión por el resto de España de estos semáforos nuevos que han llegado a Sant Cugat del Vallès?
Son iniciativas que, bueno, repetir, se han puesto en marcha de periodo de pruebas en Barcelona, en Tarragona y demás, y en resto de ciudades europeas, en diferentes ciudades europeas, y que en un futuro, creo que a corto plazo, pues quizás se tenga en cuenta, siempre y cuando que la economía de los ayuntamientos lo permita.
Entonces, los semáforos de luces LED en el suelo sí tienen futuro. ¿Y lo del carril móvil chino?
A eso no creo que lleguemos.
Bueno, eso espero, porque vamos a necesitar calles muy anchas para tantos carriles. Bueno, Alfonso, ahora tengo una duda. ¿Se puede devolver un vehículo si se cancela la financiación?
O lo que es lo mismo. ¿Existe dación en pago en la compra de un coche? Pues según Gambank, que es la Asociación Nacional de Vendedores de Vehículos a Motores, la mayor preocupación del cliente a la hora de comprar un coche en España, el 80% de las compras de vehículos se hacen con financiación. Pues bien, el hecho de que un cliente cancele la financiación no implica, repito, no implica que cancele la compra del coche, que seguirá siendo efectiva. Es decir, cancele el crédito o no lo cancele, la obligación de abonar el precio del vehículo a la financiera persistirá. No puede devolver el coche. Según la ley de contratos de crédito, el comprador que financia un vehículo tiene derecho a cancelar el crédito en un plazo de 14 días naturales sin alegar motivo alguno y sin penalización económica, solo los intereses generados en esos días. Eso sí, si se cancela el contrato de compraventa, queda cancelado el contrato de financiación.
Nos lo puedes explicar más alto, pero no más claro. El otro día, Alfonso, nos contabas cuáles eran las cosas que más hacemos los conductores en el coche. Por ejemplo, una de ellas era cantar, pero parece que otra cosa que también hacemos mucho es comernos atascos. De hecho, pasamos 72 días de nuestra vida en un atasco.
Yo creo que alguna más, pero bueno, esa es la media. Esa es la media semanal, de nuestra vida, pero hay más. La media semanal de tiempo perdido en tráfico lento es de 40 minutos. Y las veces que paramos y arrancamos al año es de 18.000 veces. Insoportable. Es algo que llevo muy, muy mal. Y esto realmente es lo que más frustra a los conductores españoles, más que las obras y más que el comportamiento de otros conductores. Y otro dato realmente curioso que recoge este estudio es que la mitad reconoce sentirse avergonzado al ser sorprendido al conductor de al lado. Alguno seguro que lo admite, está escuchando y esté metido en un atasco o simplemente en un semáforo, mira al de al lado y se siente avergonzado al ser sorprendido que el otro conductor le está mirando también. Es algo que es una costumbre además muy propia de España y muy propia de los latinos. Y otro de los datos curiosos es que muchos temen encontrarse con su ex pareja o con su jefe. Y yo, sinceramente, yo me obligo a quitar esa costumbre que tenemos españoles de mirar al que tenemos a nuestro lado, incluso el de atrás, pero sobre todo al que nos tiene a nuestro lado, sobre todo cuando es caso de incidente con otro conductor, porque a veces el mirar al otro conductor no creo que traiga muchas cosas buenas. Según el estudio, y para cerrar, hay un lado positivo. El 60% alguna vez han agradecido una demora en un atasco, para así escuchar el final de un disco, pasar tiempo con la persona que le gusta, o poder hablar más con la pareja, o simplemente para poder terminar de escuchar el programa de Poniendo las Calles.
Hombre, claro que sí. Pues para ir terminando, Alfonso, tenemos novedad de la semana, nuevo Infiniti.
Para cerrar, efectivamente, este modelo de la marca de lujo de Nissan, el Q30, que ahora con la versión QX30, que se ofrece con un solo motor diésel, 2.2 de 170 caballos, con fuerza y potencia más que suficiente, con caja de cambios automática de doble embrague, solo con caja de cambios automática de doble embrague, 7 velocidades y levas al volante, con tracción total a las 4 ruedas, de ahí lo de QX, el añadir en la X denomina que lleva tracción a las 4 ruedas. Es un modelo que está fabricado como sus hermanos en Sunderland, en Reino Unido. Decir que tiene el mejor maletero de su categoría y además en el equipamiento realmente de serie completo, incluso lleva el navegador. Vehículo, el QX30, se mueve bien, consumo medio de gasoil de 6 litros. Y bueno, decir que los precios parten desde 39.900 euros la versión más barata de un modelo que recordemos que es primo hermano, que comparte no solamente el diseño, la carrocería, sino que comparte motor y caja de cambios con el Mercedes GLA.
¡Qué maravilla! Pues hasta aquí llegamos. Ya sabes que Alfonso García le puede seguir en Twitter y en cope.es, en Cope Auto. Muchísimas gracias, Alfonso.
Un placer. Y ya sabes, a seguir poniendo el intermitente.
Y seguimos poniendo las calles en la cadena Cope. En Poniendo las Calles ya echábamos de menos al Grupo Risa. Vuelven a ofrecernos una de sus piezas que tanto nos encantan. Son David Miner, Fernando Echeverría y Óscar Blanco, Whopper.
¡Qué feliz reencuentro! Buenos días, irreductibles ponedores de calles. Empezando la temporada con vosotros como corresponde un 20 de octubre, hoy vamos a abordar un tema interesante a cuenta del de ayer de los fósforos con Herrera, que era la casa más cerda del mundo. Pero a raíz de este tema, Herrera nos ofreció una nueva propuesta que estamos estudiando.
Hoy podríamos haber preguntado cuál es el coche más cerdo que usted ha visto, porque también hay gente que dentro de los coches tiene, han brotado, hasta incluso... Yo tengo el coche de un amigo que llegaron a brotar una, como echaba allí unas cosas del campo, le brotaron jaramago en el maletero. ¿Hay que ser cerdo o no hay que ser cerdo?
Herrera, no nos pongas el trapo, que entramos, vaya que si entramos. Atención, esta es la canción llamada El coche más cerdo del mundo, con el gran Anselmo Mancebo.
Primera cita, hoy vas a salir. De punta en blanco le esperas, él llega. Abres la puerta del coche y te encuentras un micromundo infectado de bacterias. El asidero está lleno de grasa. Las alfombrillas veo culebrillas. Huele a tabaco, a sudor, a chotuno. Tienes el coche más cerdo del mundo. Cerdo del mundo, cerdo del mundo, cerdo del mundo. Tienes el coche más cerdo del mundo. Qué repugnancia, hedor nauseabundo. Pasas el dedo en el salpicadero. Hay tanto polvo que casi devuelvo. Lunas están atascadas, vas atrapada y te dan arcadas. Pides que ponga aire acondicionado, pa' que se vaya ese olor a pescado. Tienes el coche más cerdo del mundo. Tienes el coche más guarro del mundo. Sucio, asqueroso, mugriento e inmundo. Tienes el coche más sucio del mundo. Un coche guarro por dentro y por fuera. Qué repugnante pocilga con ruedas. Caca de pájaro sobre la luna. Y en los neumáticos caca vacuna. Cierras la puerta, la cosa va más. Está sentada en el asiento de atrás. El cenicero rebosa ceniza. Es aroma embriagador que te hechiza. Tienes el coche más cerdo del mundo. 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 Cerdo del mundo. Cerdo del mundo. Cerdo del mundo. Mundo. Cerdo del mundo. Cerdo del mundo.
Distinguido público, bonita manera de empezar con vosotros la temporada con esta primera balada del año. Bueno, adiós ponedores de calles, que lo paséis bien, buen jueves.
Grande el grupo Risa en homenaje a esos que llevan un poco cochino el coche. Bueno, no podía faltar en Poniendo las Calles un momento de la del pulpo. Así recibí a Carlos Herrera, a Carlos Moreno al principio de esta temporada.
A las 6 en punto, Herrera en COPE, pero ya Herrera en Poniendo las Calles. Buenos
días,
Carlos.
¿Qué pasa, hombre? ¿Qué pasa?
Oye, ¿sabes quién hubiese cumplido hoy 72 años?
¿Quién?
El gran Barry White.
Oh.
Este, lo que mucha gente no sabe es que este era director de orquesta primero. Uh-huh. Antes que cantante, era director de orquesta. Nació en Galveston, en Texas, un 12 de septiembre del 44, y el 4 de julio de 2003 se nos iba. Este era un crack. 3 premios Grammy y muchísimos reconocimientos por un estilo de música varonil, romántico y muy sensual. Publicaba un álbum del cual estamos escuchando una de sus piezas, de la Love Limited Orchestra. Uh-huh. De las rarezas que hay de este hombre, este es el Love Theme, la canción de amor. A mí es una de las piezas más bonitas que compuso Barry White, y que le aplican esta voz tan maravillosa.
Sí, el tema de amor,
¿sí?,
de la Love Limited Orchestra se ha grabado 3 versiones o 4. Esta, uh-huh, es una de ellas, porque es la única en la que está cantada por las 3 chicas, estas chavalas de la disquera. Hombre, la más popular fue la que simplemente con el clink-clunk ese de guitarra,
sí.
Sobre todo poner por delante el ritmo antes que la melodía por detrás, ¿no? Es decir, cambiar los planos habituales con los que se tocaban las cosas.
Uh-huh.
Y luego la melodía en sí misma, que es extraordinaria.
Es maravillosa. Pues es que esta canción, te pones a bucear un poco por internet, te das cuenta que esta canción, que para muchos podría ser prácticamente una balada o un medio tiempo muy tranquilo, es que esto en Estados Unidos se bailaba para llenar una pista.
Sí, no, y aquí.
Ah, sí, pues es que... Sí, pues me llama muchísimo la atención que una canción de estas características pues sirviese para bailar y bailar y bailar.
Sí, esa es la que te puede servir de transición de los cuando había lentos y rápidos, ¿no?
Sí.
Y esta, sí, te cambiaba de una cosa a la otra, especialmente de lentos a rápidos.
Uh-huh. Fíjate aquí él cómo se pone a hablar sobre la canción al tempo de la música. Me parece impresionante la voz de este hombre, ¿eh?
A nosotros nos dejó el camerino hecho una mierda. Literalmente, sí. Vino a sábado noche,
sí.
Trajimos a Barry White.
Y ese día tendría el día raro, ¿eh? Ya no tengo un buen recuerdo. Sí, no tengo un buen recuerdo de Barry White.
¡Qué fuerte!
Y nos dejó el camerino, bueno, vamos, el inodoro no le servía para nada, lo tuvo que hacer en las paredes, yo que sé, manchado.
¡Pero qué asco!
Sí.
¡Pero qué asco!
Sí, una especie de, no sé.
¿Pero qué habrá? ¿Qué comería? ¿Te diste
pues
cuenta
no
luego?
Sé, no lo sé.
Pero
no sé,
qué horror.
Tuvo esa reacción, sí.
Ajá. ¿Y te diste cuenta de qué material estaba hecho su pelo? Porque es un pelo raro, ¿no?
Como el de Michael Jackson. Michael Jackson era una maceta. Que...
Pero pobrecito, sí, claro, porque se lo quemó.
Sí, se lo ha puesto ahí. Pues era algo parecido, sí.
A ver si se puso un gato o algo.
Pues llevaría un gato, sí.
Qué horror.
Que hay gatos que salen muy bien, los gatos hablan.
Puede ser. Bueno, hoy te estoy dando la del pulpo con Barry White, que era fundamental recordarle, pero también hoy tenemos un motivo para escuchar a los grandes, a los únicos, a los Beatles con este Hey Jude, porque hoy, pero en el año 68, llegaban al número uno en Reino Unido. Qué canción, ¿eh?
Sí. To let her into your heart, then you can start to make it better.
Qué bueno.
Hey Jude, don't be afraid. You were made to go out and get her.
The minute you let her under your skin.
¿Tú has tenido la suerte, Herrera, de vivir el éxito de estas canciones en la calle, en la sociedad, en el momento?
Ya casi el ocaso, ¿eh?
¿Ah, sí?
Ya casi el ocaso, sí. Ten en cuenta una cosa, los Beatles dejan de actuar en el 60 y poco, creo que en el 64 o 65 yo era un pavo, ¿no? Yo soy del 57, pues cuenta. Y realmente el último éxito que los Beatles, el último single... ya llevaba un tiempo de éxito cuando yo empecé a bailar en fiestecitas con amiguitas y amiguitos, que era el Get Back.
Qué bueno.
Sí.
Qué bueno.
Exacto. Es lo que yo recuerdo. Y luego, claro, mucha rémora, porque los Beatles han seguido viviendo muchísimos años más. Y es verdad que todas las canciones de Beatles han vivido eternas reediciones, ¿no?
Sí, verdad.
Eternas reediciones.
Sin ir más lejos, estos días se está publicando un concierto que, mira, anoche estaba yo escuchando las canciones y se oye más el grito de la chavalería que las propias canciones. Entonces digo, no lo voy a poner. Muchísimo grito. Sin embargo, estamos escuchando estas canciones porque ese disco que llegaba al número uno con el Hey Jude también contenía en la cara B esta canción, el Revolution. Además, estas dos canciones era el primer disco que se editaba bajo su propia compañía de discos, Apple Records. Y esta canción, la verdad que la hicieron en homenaje y dedicada a Julian, el hijo de John Lennon y Cynthia.
Exacto. Pues sabías por la separación de los padres.
Exacto,
¿no?
Justo.
Se la hizo McCartney, lo que pasa es que la canción la firman los dos, ¿no?
Sí, la firman los dos, pero se la dedicaron a Julian. El peque de John Lennon, que es que eran entre ellos siempre estaban picados, eso sí lo sabes, ¿no?
Sí, claro. Sí, vamos, yo creo que eso lo sabe todo el mundo.
Es que se llevaba...
Pero vamos, el título original era ese, Hey Julian o Hey Jules o Hey algo, y de ahí deriva Hey Jude.
Fíjate, pues le salió esta canción bastante bien, ¿eh?
Exacto.
Bastante bien. Bueno, Herrera, te escuchamos porque a partir de ahora te quedas tú.
¿Pero qué me dices?
Es correcto.
¿Es verdad esto?
Es así.
¿Ah, me tengo que quedar yo ahora?
Te quedas tú ya.
¿Pero hasta qué hora?
Hasta la una. Es que estés bien tú ya te vale, macho.
¿Pero qué me estás diciendo?
Hasta la una. Te vas a quedar con la COPE, tío. Te vas a quedar con la COPE. Pero te vamos a escuchar. Un abrazo.
Adiós.
Hasta luego. Cause I'm missing more than just your body. Oh, is it too late now to say sorry?
6 minutos faltan para las 6 de la mañana. Así nos despedimos, pero te dejamos en buenas manos con Herrera en COPE. Mañana volvemos poniendo las calles, ya con el pulpo a las 4 de la mañana.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.